Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
El turismo sexual infantil es el ofrecimiento de servicios sexuales de niños, niñas y adolescentes como un atractivo turístico. Campana abre puertas contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Informate www.abrepuertas.inesip.org.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
El secretario general de la ONU acogió con beneplácito las medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos encaminados a combatir el brote de ébola en África Occidental. En un comunicado, Ban Ki-moon pidió a la comunidad internacional audacia y valentía en sus respuestas a este padecimiento. Agregó que el virus del ébola no es solo una crisis de salud, sino que tiene graves consecuencias humanitarias, económicas y sociales, que pueden repercutir mucho más allá de los países afectados. El comunicado señala que el secretario general y las Naciones Unidas están decididos a acelerar las acciones y a afrontar esta prueba de cooperación internacional y solidaridad. El presidente estadounidense Barack Obama anunció el martes un conjunto de medidas para reforzar la respuesta al brote de ébola, que incluyen la construcción de unidades de tratamiento, la capacitación de trabajadores de salud y la asistencia a centros comunitarios, entre otros apoyos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Muchas gracias, hermano presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Saludo a presidentes, hermanas presidentas, ministros, ministras, embajadores, embajadoras, a todas y a todos. Tengo el honor de formular esta declaración en nombre del grupo del G77 más China. Hermanas y hermanos, primero, el cambio climático es uno de los desafíos globales más graves de nuestros tiempos. Subrayamos el hecho de que los países en desarrollo continúan siendo los países que sufren más los efectos adversos del cambio climático. La reciente frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y el impacto de las medidas de respuesta, a pesar de que son históricamente los países los menos responsables del cambio climático. En consecuencia, hacemos un llamado a los países desarrollados a que asuman el liderazgo en la respuesta al cambio climático. El cambio climático amenaza no solo las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo y su logro del desarrollo sostenible, sino también la propia existencia y la sobrevivencia de los países, las sociedades, los ecosistemas de la Madre Tierra. Segundo, afirmamos que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el foro intergubernamental internacional primordial de negociación para la respuesta mundial al cambio climático. En este sentido, hacemos hincapié en que la respuesta internacional al cambio climático debe respetar plenamente los principios, disposiciones y objetivo final de la Convención, en particular los principios de equidad y de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Tercero, cumpliendo con el último objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, será necesario fortalecer el régimen multilateral, norma basada en virtud de la Convención, y por tanto reafirmamos la importancia de continuar las negociaciones sobre el cambio climático en el marco de esta. Por consiguiente, reafirmamos la importancia de las negociaciones sobre el cambio climático en el marco del convenio, de conformidad con sus principios y disposiciones, así como de la adopción en 2015 de un protocolo, otro instrumento jurídico o el resultado acordado con fuerza legal bajo la Convención, aplicable a todas las partes. De nuevo, el nuevo acuerdo debe abordar todos los elementos de la Convención, incluyendo la adaptación de una manera equilibrada y ambiciosa, equitativa y firmemente basada en la conciencia. Hermanas y hermanos, cuarto, los países desarrollados, por su responsabilidad histórica, deben tomar la iniciativa para hacer frente a este desafío, de acuerdo con los principios de disposición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Quinto, existe una necesidad urgente de cerrar la brecha de la ambición. Expresamos nuestra preocupación por la falta de cumplimiento de los compromisos de los países desarrollados. Al abordar esta brecha, el enfoque no debe limitarse a la mitigación solamente, sino también adoptar las deficiencias relativas a la financiación, la tecnología y el apoyo a la creación de capacidades, equilibrado con un enfoque en la adaptación al cambio climático. Hacemos hincapié en que los países desarrollados deben asumir compromisos de mitigación sólidos y ambiciosos, con objetivos cuantificados ambiciosos para limitar y reducir las emisiones. Sexto, el protocolo de Kioto sigue siendo un instrumento importante para contribuir a cerrar la brecha de ambición y para hacer frente a la crisis climática. En Doha hemos dado un paso fundamental para mejorar aún más el régimen internacional de cambio climático a través de la histórica adopción de una enmienda al protocolo de Kioto en su segundo periodo de compromisos, que debe ser plenamente ratificado. Hemos acordado disposiciones concretas para asegurar la integridad ambiental del protocolo de Kioto. Séptimo, el grupo de los 77 China insta a las partes del anexo 1 a que apliquen plenamente las decisiones alcanzadas de Doha en el segundo periodo de compromisos. Esto será esencial para que el protocolo de Kioto siga sirviendo como piedra angular del sistema base de las normas acordadas multilateralmente en el marco de la Convención y un reflejo completo de sus principios, en particular los principios de equidad, de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Octavo, el aumento de la ambición pre-2020 debe lograrse principalmente a través de la aplicación del segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto y de los resultados del Plan de Acción de Bali, de conformidad con los principios y disposiciones de la Convención con los países desarrollados, tomando la iniciativa. La brecha de mitigación pre-2020 ni siquiera habría existido si los países desarrollados se hubieran comprometido a una reducción de emisiones del 40% por debajo de sus niveles de 1990 para el 2020. Noveno, enfatizamos nuestra profunda decepción y preocupación por los países desarrollados que no son parte del Protocolo de Kioto, que se han retirado o que aún no han ratificado el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto. Creemos que la ausencia de ratificación de cualquier país desarrollado sobre un compromiso de carácter vinculante, cuantificando bajo el Protocolo de Kioto para el periodo posterior de 2020, plantea serias dudas sobre su credibilidad y su sinceridad en la lucha contra el cambio climático. Instamos a todas las partes del Protocolo de Kioto a revisar y aumentar la ambición de su objetivo de compromiso para el segundo periodo y ratificar estos compromisos mejorados. Además, instamos a todos los países desarrollados, ya sean parte del Protocolo de Kioto o no, a revisar y elevar el nivel de sus objetivos de mitigación para el periodo anterior al 2020, en virtud del convenio sin condicionalidad. Décimo, la ratificación en pleno de la enmienda de Doha por las partes del anexo 1 será crucial para generar confianza. La ratificación del segundo periodo de compromisos es un paso importante hacia el nuevo acuerdo de 2015, así como para su entrada en vigor y aplicación desde el 2020. Décimo primero, la medida en que los países en desarrollo cumplan efectivamente los compromisos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático dependerá de la aplicación efectiva de los países desarrollados en sus compromisos en virtud de la Convención relativa a la provisión de recursos financieros y la transferencia de tecnología, y tomará plenamente en consideración en el desarrollo económico, social y la erradicación de la pobreza son las prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo. Hermano presidente, como decimosegundo, existe una necesidad urgente de contar con un claro compromiso de los países desarrollados de proporcionar al menos 70 billones de dólares anuales hasta el 2016, llegando a 100 mil millones de dólares por año al 2020, como un piso para la contabilidad que conduzca a un aumento de los compromisos sobre el suministro de apoyo financiero para el periodo posterior a 2020. Décimo tercero, los esfuerzos de los países en desarrollo para contribuir con las acciones de mitigación deben llevarse a cabo a través de la provisión de financiamiento, desarrollo, transferencia de tecnología y creación de capacidades, tomando en cuenta los imperativos de un acceso equitativo al desarrollo sostenible, del derecho al desarrollo, la sobrevivencia de los países y la protección de la integridad de la Madre Tierra. Hermano presidente, décimo cuarto, Los efectos adversos del cambio climático están devastando sociedades en el mundo en desarrollo, amenazando el derecho al desarrollo y la sobrevivencia de los pueblos y las naciones. Los países en desarrollo están sufriendo permanentemente los golpes de los fenómenos extremos, erosionando drásticamente nuestros avances en el proceso de erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Necesitamos soluciones estructurales a la crisis climática, así como medidas inmediatas para hacer frente a los impactos de estos fenómenos extremos. El grupo acoge con satisfacción el resultado de la decisión de la COP19 sobre el mecanismo internacional de pérdidas y daños asociados con el cambio climático. Es primordial hacer en este mecanismo funcional a las necesidades. Este mecanismo debe atender las necesidades de los países en desarrollo resultantes de los impactos de eventos climáticos extremos y de larga duración. La urgencia de este mecanismo y su funcionamiento ha aumentado. Hacemos un llamado para la puesta en marcha del mecanismo establecido por la presente decisión, tomando en cuenta los principios de la Convención y los procesos de desarrollo nacional. La realización de este tipo de acciones requiere presentación de apoyo adecuado y la creación de arreglos apropiados y de actividades significativas. Hermano presidente, el objetivo de la Convención, tal como se establece en el artículo 2, es el de lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Se prevén además los parámetros de marco temporal en el que debe lograrse este objetivo final para permitir que los ecosistemas se adopten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Decimosexto, todos tenemos que contribuir a las soluciones de cambio climático, es cierto, pero de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas, subrayamos que las contribuciones previstas nacionalmente determinadas necesitan ser adoptadas de un contexto equilibrado y global en base al acuerdo del 2015 y por lo tanto tienen que incluir y considerar de igual manera la mitigación y la adaptación, el financiamiento, transferencia, tecnología, la creación de capacidades y la transferencia de acción y apoyo. Los países en desarrollo también requerirán la presentación de apoyo a sus preparativos nacionales para sus contribuciones previstas nacionalmente determinadas. Hermano presidente, el siglo XXI es el momento para que los países y los pueblos del sur desarrollen sus economías y sociedades a fin de satisfacer las necesidades humanas de manera sostenible y en armonía con la naturaleza y con el respeto por la Madre Tierra y sus consideraciones. La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y estamos convencidos de que con el fin de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza, el respeto a la Madre Tierra y sus ecosistemas. Consideramos que la mitigación y adopción del cambio climático están supeditadas a diferentes contextos socioculturales, teniendo esencialmente en cuanto a los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus sistemas de conocimiento y prácticas tradicionales, incluyendo su visión holística de la comunidad y el medio ambiente, como un medio importante en la adaptación del cambio climático. El desarrollo sostenible implica el cambio de la orden de prioridades, la generación de riqueza material, a la satisfacción de las necesidades humanas en armonía con la madre naturaleza. La excesiva orientación hacia la ganancia ni respeta a la madre tierra ni tiene en cuenta las necesidades humanas. La continuación de este sistema desigual conducirá a una mayor desigualdad. Permítame, hermano presidente, agradecer por esta intervención a nombre del grupo del G77 Meschina. Tenía la obligación de expresar este resumen del que piensa el grupo del G77 Meschina. Muchísimas gracias.
El secretario general de la ONU resaltó hoy la importancia de una buena planificación de los entornos urbanos para impulsar el desarrollo. Ban Ki-moon participó en la primera sesión de trabajo del comité encargado de preparar la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano, también denominada Habitat 3, prevista para 2016. El titular de la ONU resaltó que la mitad de la población vive en centros urbanos y que a mediados de este siglo se prevé que más de 2/3 de la humanidad residirá en ciudades. Casi la mitad de ese crecimiento se concentrará en países en desarrollo. Ban agregó que las áreas urbanas están en el núcleo de muchos retos, oportunidades y promesas. Este proceso preparatorio hacia Habitat 3 es un excelente foro para unir a la comunidad global mediante un intercambio de diálogos sobre el progreso conseguido desde Habitat 2 en 1996 y la reunión de Estambul en 2001 y acerca de los retos y oportunidades que tenemos por delante, declaró Ban. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El último invierno en Colombia es una muestra elocuente de los graves daños que el cambio climático comienza a dejar en ese país, afirmó hoy el presidente colombiano Juan Manuel Santos al dirigirse a la cumbre del clima que se celebra en Nueva York.
Recientemente vivimos el peor invierno de nuestra historia, un verdadero desastre natural. Millones de familias fueron afectadas y varios sectores claves de nuestra economía sufrieron severos daños. Y hoy en día nos enfrentamos a una dura sequía para la cual afortunadamente nos comenzamos a preparar desde el año pasado.
Durante su alocución, Santos subrayó el compromiso y la responsabilidad de Colombia para afrontar el reto global derivado de este fenómeno y recalcó que de no alcanzarse la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados, la humanidad y el planeta sufrirán cambios catastróficos. Santos señaló que para que no aumente la temperatura, el mundo debe moverse en dirección a un modelo de desarrollo neutro en carbono para mediados de siglo, y expresó esperanzas de que todos los países exhiban liderazgo y compromiso, en particular aquellos con mayores niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. En víspera de la celebración del segmento de alto nivel de la 69 Asamblea General de la ONU, decenas de líderes religiosos y teólogos procedentes de todas las regiones del planeta participaron en un evento denominado Un Llamado a la Acción, la fe en función de la salud sexual y reproductiva en la Agenda para el Desarrollo post-2015. La reunión estuvo organizada por el Fondo de Población de la ONU, el UNFPA, el Gobierno de Noruega y ONUCIDA, y en ella participaron líderes de las religiones budista, bahá'í, cristiana, hinduista, islámica y judaica de 23 países. Radio ONU se acercó a la reunión y conversó con Luis Mora, jefe de departamento del UNFPA, y con Julio Ernesto Murray, obispo anglicano de Panamá.
Las organizaciones basadas en la fe tienen un rol fundamental, ¿no? A nivel sobre todo de las comunidades. Son en muchos países las que llevan los servicios de educación, servicios de salud, de apoyo, digamos, a las comunidades más vulnerables. Y de hecho, en algunos países son las únicas comunidades que se encuentran en las zonas, digamos, más remotas del país o aquellas zonas donde incluso los gobiernos u otras ONGs no pueden, digamos, llegar.
El responsable del departamento de UNFPA subrayó que es notable la preocupación que mantienen estos representantes religiosos sobre este tema.
se sienten, están manifestando, digamos, su enorme preocupación y también, digamos, su oposición a que la religión se utilice como una forma, un vehículo de violación de los derechos humanos en, digamos, cualquier circunstancia o en cualquier caso. Y por otro lado, están solicitando tanto a Naciones Unidas como a los gobiernos miembros de Naciones Unidas que se comprometan a que los temas vinculados con la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos queden claramente reflejados en la agenda de desarrollo post-2015.
Julio Ernesto Murray es el obispo anglicano de Panamá y uno de los participantes en el diálogo organizado por el UNFPA. Murray concluyó recientemente su presidencia del Consejo Latinoamericano de Iglesias, que abarca 180 iglesias en 22 países de América Latina y el Caribe. Comentó el papel que puede jugar la religión en el alcance de los derechos de salud sexual y reproductiva.
Cuando platicamos con los jóvenes y a los adolescentes, ellos han demostrado duda en quién tener confianza. Y gracias a Dios, las iglesias siguen siendo el grupo que representa la confianza, el acercamiento para hacer algunas preguntas difíciles. Lo que hemos visto también es que muchos de los líderes religiosos tienen poco conocimiento acerca de toda la información que tiene que ver con la situación de una política de salud pública al respecto de los derechos sexuales y reproductivos.
El religioso panameño subrayó la responsabilidad de las iglesias de poner información clara sobre estos temas en manos de las personas, en correspondencia con su misión de defender la dignidad humana y de preservar la vida.
Algunos todavía estamos buscando formas para poder acercarnos al tema y muy respetuosamente estamos también creando esos espacios donde podamos sostener el diálogo y buscar las formas en que nosotros podamos, junto con otras instancias en la sociedad, promover vida y defender la vida.
Julio Ernesto Murray subrayó que las alianzas estratégicas que las iglesias puedan establecer con las instancias gubernamentales y la ONU permitirán que se pueda llegar a más personas para así transformar situaciones de muerte en situaciones de vida. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Señor presidente, señores delegados, quiero primero reafirmar y destacar que Colombia está altamente comprometida en afrontar el reto global del cambio climático, un fenómeno que amenaza el desarrollo sostenible de todos nuestros pueblos. Asumimos este desafío bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Si queremos limitar el aumento de la temperatura global a máximo 2 grados centígrados, debemos tener un modelo de desarrollo neutro en carbonos para mediados de este siglo. Debe ser un esfuerzo conjunto, comprometiéndonos con metas muy ambiciosas. Y esperamos liderazgo y compromiso de todas las naciones, en particular de aquellas con mayores niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. De nuestra parte, hemos dado pasos hacia adelante. Con la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, estamos consolidando 8 planes sectoriales en áreas como transporte y minería. Se trata de medidas que debemos adoptar en cada sector, a corto, a mediano y a largo plazo, para reducir la tendencia creciente de las emisiones de gases. Nuestros esfuerzos son un deber ambiental, pero también los entendemos como un aporte a la competitividad de nuestro país y al crecimiento de nuestra economía. Por eso mismo respaldamos los resultados del proyecto La Nueva Economía del Clima, lanzado aquí en Nueva York el mes pasado, del cual Colombia hace parte, y que propone acciones orientadas a favorecer el desarrollo económico, pero al mismo tiempo reducir las emisiones. Además, en el marco de la Alianza para la Preparación de los Mercados, una iniciativa del Banco Mundial, ya estamos analizando diferentes mecanismos de fijación de precios al carbono que desincentiven las emisiones de gases de efecto invernadero. Colombia prácticamente no contribuye a las emisiones globales, solo el 0.37%, pero sí somos de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático. Recientemente vivimos el peor invierno de nuestra historia, un verdadero desastre natural. Millones de familias fueron afectadas y varios sectores claves de nuestra economía sufrieron severos daños. Y hoy en día nos enfrentamos a una dura sequía, para la cual afortunadamente nos comenzamos a preparar desde el año pasado. El cambio climático es una realidad con la que todos los países y comunidades ya convivimos, y para ello debemos adaptarnos. Por eso, hoy trabajamos con éxito en la ejecución de un completo plan de adaptación y estamos, por supuesto, dispuestos a compartir esa experiencia. Valga decir que nuestra conciencia y compromiso no solo están motivados por la vulnerabilidad que tenemos, también nos inspira un sentido de responsabilidad, el aporte que debemos hacer para frenar los efectos del cambio climático en el mundo. Nuestro compromiso incluye los esfuerzos que adelantamos para defender la integridad de la Amazonía, uno de los pulmones del mundo. En esta cumbre estamos firmando la histórica Declaración de Nueva York sobre los bosques para protegerlos y restaurarlos. También nos sumaremos a los países latinoamericanos y del Caribe que participarán en la iniciativa 2020 para recuperar 20 millones de hectáreas de tierras degradadas de aquí al año 2020. De otra parte, consideramos como urgente la capitalización inicial del Fondo Verde Climático y, en consecuencia, nos sumaremos a este esfuerzo teniendo en cuenta nuestras capacidades. Quiero expresar la firme intención de Colombia de continuar participando de manera proactiva y manteniendo una posición audaz, progresista, constructiva en la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Nuestro deseo es que el próximo año, en París, alcancemos un acuerdo jurídicamente vinculante y aplicable a todos los países. En Colombia estamos avanzando en el proceso de definir cuál será nuestra contribución en materia de mitigación, adaptación y medios de implementación. A nombre de mi país, manifiesto nuestro apoyo al gobierno del Perú, quien ejercerá la presidencia de la Conferencia de las Partes el próximo mes de diciembre. Confiamos en su liderazgo, que será fundamental para avanzar hacia un acuerdo útil, un acuerdo que nos permita superar los desafíos que tenemos por delante. El tiempo es apremiante. Si no alcanzamos la meta, la de limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados centígrados, la humanidad y el planeta sufrirán cambios catastróficos. Este es el mayor reto que jamás hayamos enfrentado. Nuestros esfuerzos y nuestro compromiso deben estar a la altura. Y me complace decirle al mundo que en Colombia ya asumimos de manera responsable y seria este desafío. Muchas gracias.
El secretario general de la ONU pidió a los líderes mundiales que fomenten la esperanza entre tantas crisis y desastres actuales. Hoy enfrentamos una profusión de desafíos crecientes. La gente clama por protección ante tanta avaricia e inequidad. Las Naciones Unidas deben responder a esa llamada, manifestó Ban. Más de 130 jefes de Estado y de Gobierno participarán en el debate general de alto nivel de la Asamblea, en una sede renovada que el titular de la ONU inauguró oficialmente y agradeció la contribución de los Estados miembros. Ban recordó Los conflictos actuales en Ucrania, la República Centroafricana, Somalia, Irak, Siria o Gaza, y manifestó que desde la Segunda Guerra Mundial no se había visto tal número de refugiados, desplazados y solicitantes de asilo. También señaló que nunca antes se había pedido a las Naciones Unidas atender con urgencia las necesidades alimentarias de tanta gente. En otro momento de su discurso señaló la importancia de que el Consejo de Seguridad actúe unido en la resolución de conflictos y pidió que la Asamblea también cumpla sus responsabilidades. La unidad del Consejo de Seguridad es crucial. Cuando el Consejo de Seguridad actúa unido, vemos resultados. La eliminación del programa de armas químicas en Siria, el acuerdo para una operación de paz en la República Centroafricana o el apoyo al acuerdo marco de paz para la región de los Grandes Lagos, señaló Ban, y agregó que, por el contrario, la desunión genera sufrimiento para muchas personas y mina la credibilidad de ese órgano. El titular de la ONU pidió acciones decisivas para detener las atrocidades, proteger y defender los derechos humanos, fomentar la igualdad de género y actuar contra el cambio climático, entre otros desafíos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU se reunió este fin de semana con los presidentes de Chile y de México y con el ministro de Exteriores de Cuba, que han viajado a Nueva York para participar en las sesiones de alto nivel de la Asamblea General. Ban Ki-moon agradeció a la presidenta chilena, Michelle Bachelet, la aportación de tropas de este país a las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. En su reunión con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, Ban agradeció las contribuciones de ese país a las discusiones multilaterales sobre la Agenda de Desarrollo post-2015, y también resaltó el apoyo de México al progreso de los pueblos indígenas. El secretario general de la ONU se reunió también el domingo con el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, con quien dialogó sobre los cambios económicos en ese país, el cambio climático y el papel de Cuba como anfitrión de las conversaciones de paz para Colombia. También agradeció la aportación de médicos cubanos a los esfuerzos para combatir el brote de ébola. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La misión de apoyo de la ONU en Libia, la UNSMIL, anunció que las partes enfrentadas en el país empezarán un diálogo político el próximo 29 de septiembre con la intención de poner fin a la crisis que asola al territorio libio. Tras dos semanas de consultas con distintos actores de todo el espectro político y social del país, el representante especial de la ONU para Libia, Bernardino León, concluyó que existe el consenso general de que el diálogo es la única solución posible a la crisis. Agregó que el diálogo se basará en la legitimidad de las instituciones electas y en el respeto a la Declaración Constitucional, a los derechos humanos y a las leyes internacionales, así como en el rechazo al terrorismo. Los puntos a tratar en el primer encuentro incluyen el traspaso de poderes del Congreso Nacional General al nuevo Congreso de Diputados, aparte de la fecha en que este se llevará a cabo. Además, se abordará el reglamento interno de la nueva Asamblea Legislativa de Tobruk y otros asuntos relacionados con la administración pública. La ONU apuntó que la búsqueda de una solución a la crisis corresponde a los libios y que la UNSMIL cumple exclusivamente con el papel de facilitar las negociaciones. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
El presidente de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, el embajador mozambiqueño Pedro Comisario, resaltó hoy el progreso que se ha logrado en cuanto a la erradicación de esos artefactos con motivo del 17 aniversario de su adopción. Con la adhesión el pasado 20 de agosto de Omán, son ya 162 los países que forman parte de este compromiso internacional, también conocido como la Convención de Ottawa. Comisario manifestó en un comunicado que, cuando se adoptó este acuerdo, se consideraba muy lejana la posibilidad de limpiar las zonas minadas e incluso parecía algo inalcanzable. Sin embargo, en estos momentos, 29 estados han completado esas tareas. No obstante, resaltó también la preocupación por el hecho de que las minas antipersonal que aún están colocadas en el terreno siguen causando muerte y destrucción alrededor del mundo, por lo que alentó a continuar con los esfuerzos de desminado. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
de tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en Lea la Biblia. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la importancia de la iglesia, la comunidad cristiana, en el estudio bíblico. Y luego vamos a estar leyendo en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Como siempre, vamos a estar hablando del estudio bíblico, pero antes vamos a hacer una oración. Padre Santísimo Dios de amor, en este momento nos acercamos a ti buscando conocerte mejor, seguirte de más cerca. Queremos, oh Padre, cumplir tu voluntad y agradarte en todo lo que hagamos. Pedimos, oh Padre, que te glorifiques en nosotros y en nuestras iglesias, y que bendigas a las personas que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. A veces descuidamos un elemento muy importante del estudio bíblico, y ese elemento es la comunidad cristiana. Los primeros cristianos no tenían ejemplares de la Biblia. Se reunían para leer las copias que tenían en común. Una vez reunidos, hablaban entre sí sobre lo que habían leído. Nos puede ser muy provechoso conversar con otros hermanos sobre lo que leemos en las Sagradas Escrituras. No solamente nos edificamos mutuamente, también nos cuidamos de llegar a conclusiones sin fundamento. Si leo algo en la Biblia y saco una conclusión que ninguna persona ha visto antes, debo examinar de nuevo esa conclusión. No es imposible que todos los que me rodean estén equivocados, pero lo más probable es que el errado sea yo. Fíjese en el ejemplo del eunuco etíope en Hechos 8. Él leía del libro de Isaías, pero Dios le envió a Felipe para que le ayudara a entender lo que leía. No decía, y bueno, este tiene la Biblia, y eso basta. No, le envió alguien, un maestro, para ayudarle con la interpretación. Así hace con nosotros. Tenemos a nuestros hermanos y hermanas para ayudarnos a comprender la palabra de Dios. A mí me ha pasado. Estudiando por mi cuenta, yo llego a una conclusión, pero al compartirla con otros hermanos, me doy cuenta que mi conclusión no es válida. No hay ninguna vergüenza en eso. Dios nos guía y nos habla por medio de su palabra, pero también lo hace por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tome tiempo para leer la Biblia cada día y no descuide la ayuda que Dios le ofrece por medio de su iglesia. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Conoce mi corazón, mi Cristo responde a mi clamor. Cristo es todo amor, bien sé que Cristo entiende mi dolor. Él conoce mi corazón, mi Cristo responde a mi clamor. Cristo es todo amor. Cristo entiende mi dolor. Él conoce mi corazón. Mi Cristo responde.
clamor. Cristo es todo amor.
Cuando era pequeño temía la oscuridad, hoy temo a lo que yo puedo ver bien. Pero si yo camino con Cristo, mi Dios, yo sé que ya no temeré nunca más.
Bien sé que Cristo entiende mi dolor y Él conoce mi corazón. Mi Cristo responde a mi clamor. Cristo es todo amor.
Cuando estoy perdido y no sé qué hacer y no sé por qué camino andar, si en Dios confío, Él me guiará
por el camino de la verdad.
Bien sé que
Cristo entiende mi dolor y Él conoce mi corazón. Mi Cristo responde a mi clamor. Cristo es todo amor.
Y sé que
Cristo entiende mi dolor y Él conoce mi corazón. Mi Cristo responde a mi clamor. Cristo es todo amor.
Sé que mi Cristo te cuidará.
Cristo te cuidará. Cristo te cuidará. Cristo te cuidará. Mi Cristo te cuidará. Cristo te cuidará. Mi Cristo te cuida. Mi Cristo te cuida. Cristo es todo amor.
Bien sé que
Cristo es todo amor.
Yo sé que
Cristo es todo amor.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hace varios programas que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Hoy comenzamos la lectura del capítulo 14. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús, y dijo a los que estaban a su servicio, «Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado, por eso tiene este poder milagroso». Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan, y lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, pues Juan había dicho a Herodes, «No debes tenerla como tu mujer». Muchos creen que Dios siempre protege la vida de los suyos. Creen que una vida fiel garantiza una vida sin problemas. Y eso sería muy fácil, ¿no? Podríamos atraer a mucha gente si fuera así. Y sería muy fácil saber quiénes son cristianos y quiénes no. Pero Dios tuvo otra idea. Cristo vino como hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como dice el libro de Isaías, nosotros no buscamos sufrir, pero reconocemos que llevar la cruz es una parte importante de la vida cristiana. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? El Evangelio de Juan dice, «En este mundo tendrán aflicciones». El libro de los Hechos dice, «Para entrar en el reino de Dios hay que sufrir». El libro de Romanos dice que seremos glorificados con Cristo si sufrimos con Él. Todos esos dichos son expresiones bíblicas. No supongamos que la vida será fácil para los cristianos. Debemos esperar todo lo contrario. Herodías era nieta de Herodes el Grande. Se había casado con su tío, Herodes Filipo. Herodes se había divorciado de su esposa, hija del rey de Nabatea, y estando de visita en la casa de su hermano Filipo, convenció a su esposa, Herodías, a que se fuera con él, aunque Filipo todavía estaba vivo. Todo eso era condenable bajo la ley de Moisés, sobre todo el robarse la esposa a su hermano. Juan el Bautista tuvo el valor de denunciar el pecado de un hombre poderoso como Herodes. debemos notar que Juan no hablaba de la política de Herodes. Los cristianos del primer siglo no se metían en esas cosas. Juan habló del pecado que había en la vida personal de Herodes. Por eso, Herodes habrá tenido un terror en cuanto a Jesús, porque pensaba que el hombre que había matado había vuelto de entre los muertos. Sigamos leyendo la historia. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados, y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes, «Dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó, pues, cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Como muchos hombres con poder político, Herodes era cobarde, escondiéndose detrás de su autoridad. No quería hacer nada para molestar al pueblo. Encarceló a Juan, pero no tenía valor ni para ejecutarlo ni para dejarlo en libertad. Herodes terminó matando a Juan el Bautista por un juramento hecho en un momento de fiesta, un capricho. Es triste que un gran hombre como Juan podría morir así. Pero nuestro mundo es así. Muchas veces el bien es premiado con el castigo y la burla. La fidelidad a Dios provoca el celos y la ira de la gente impía. Les molesta que alguien quiera ser bueno. No se desanime, amable oyente, si pasa por momentos difíciles en esta vida. Nuestro reino no es de este mundo. Nuestro premio no se limita a esta vida. Nuestra confianza va mucho más allá de la muerte. Seguiremos estudiando Mateo en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Cristo es todo amor. Bien sé que Cristo es todo amor. Yo sé que Cristo es todo amor.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.